Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos que he decidido llamar Reflexiones. Estos son videos que nacen de pequeñas frases que empecé a compartir en el 2020 y que a partir de el 2022 empezaron a convertirse en artículos que decidí compartir ahora en 2023. Los artículos los pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es francisco.sebastián-bajo-bajo. Pueden entrar en mi Instagram y ver ahí cómo voy actualizando mis redes y dónde está el material para que lo puedan encontrar. Bien, y estos artículos que escribí vienen a ser una suerte de análisis de las frases cortas que empecé a escribir antes. Las frases cortas son una síntesis de una idea que luego se expande en el artículo, ¿sí? Y finalmente lo expando aún más en esta serie de videos que tal vez usted esté escuchando en su formato de audio, en algún podcast o algo similar. En este caso yo estoy filmando y grabando un audio para usted, para que pueda recibir esta energía. Entonces, la pequeña frase que estaba sintetizada luego es analizada en un artículo y en este video finalmente eso es leído y también expandido con las ideas y las energías que se me habilitan en el momento. Bien, así que es una improvisación acerca de un tema y un artículo que ya está escrito. Y este artículo que vamos a hacer ahora es el siguiente. Y el título dice así: cada uno de nosotros está en su propio viaje. Y dice así: cada uno de nosotros está en su propio proceso. No todos necesitamos lo mismo. No todos necesitamos dar el mismo paso en el mismo momento. Y aunque todos necesitamos dar pasos distintos, a veces algunos dimos o necesitamos dar algún paso similar al que otros dieron o necesitan dar. No es un paso igual, es solo similar. Incluso el desarrollo del camino evolutivo, en sus aspectos más generales, puede ser a veces muy similar para muchas personas. Y eso hace posible que otros puedan ayudarnos a ver el camino que necesitamos transitar o los pasos que necesitamos dar, aunque nadie jamás podrá conocer nuestro camino a la perfección y mucho menos dar los pasos por nosotros. Aún así, al hacer el camino y al estar avanzados en el trayecto, todos somos cada vez más capaces de acompañar a otros, y esto es así porque a medida que ganamos experiencia y comprensión, podemos ver o intuir algo acerca del camino de otros. En este acto de compartir con otros, algunas personas son capaces de servir de ayuda a otras. Y muchas veces esta ayuda, que fluye de forma más o menos natural y espontánea, puede compartirse de una mejor forma si somos conscientes de ciertas limitaciones fundamentales. Dos de estas limitaciones son: 1. Jamás sabemos con total certeza lo que alguien más necesita. 2. En últimas, solo podemos compartir información desde nuestro propio camino. Si la intención es ayudar a alguien, todo lo que compartamos será una apuesta más o menos ciega, porque nunca sabemos si al otro podrá realmente servirle lo que ofrecemos. Eso hace que en nuestra actitud haya un cierto grado de humildad muy saludable al momento de compartir. Ella nace de reconocer los verdaderos límites propios de nuestra existencia humana. Una vez leí que un maestro zen dijo: si hablo, digo una mentira. Si me quedo en silencio, soy un cobarde. Y al mismo tiempo, si lo que compartimos viene desde la claridad de una conciencia expandida, es más posible que aquello que es compartido sea una expresión más fiel y genuina de la verdadera esencia del ser universal que habita dentro de todo. Eso hace que la semilla que sembramos sea más real, entre comillas, por decirlo de algún modo. Y ella quizás no germine enseguida o incluso no germine jamás, pero toda semilla es parte del nacimiento de nuevas realidades, incluso aquella que no germina, porque todo es parte de todo. Todos los intentos hacen al éxito, los fracasos son parte de los éxitos en ese sentido y los éxitos son parte de nuevos fracasos. Todo es parte de todo. Desde el corazón, Francisco Sebastián. Bien. Bueno, es un artículo que pasa por muchos puntos Hay cosas que son como muy obvias y que todos sabemos y aún así tantas veces nos olvidamos, ¿no? O nuestro narcisismo se olvida. Pero en el momento de acompañar a alguien, si podemos guardar algo de humildad en el momento de compartir algo así de, mira, no sé si te sirve, pero ta 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 ta. Mira, a mí me pasó sa. Si el lugar desde donde compartimos puede ser más o menos humilde, es decir, y esta humildad no es que la creamos y la generamos. Esta humildad nace de la clara visión de que no tenemos ni idea, ¿bien? O de que nos puede estar sorprendiendo la vida con que estábamos equivocados o con que nuestro conocimiento es incompleto. Entonces, cada vez que es el momento de acompañar a alguien que quizás vemos que lo podemos ayudar en el entendimiento de algo o en la claridad de la visión de algo, siempre que vemos que tenemos esa capacidad, no caer en una suerte de soberbia, ¿sí? Que el narcisismo es muy hábil para caer ahí. Yo te voy a decir cómo son las cosas son así porque mi abuelo me dijo, ¿no? Bien, o no asumir que sabemos, ¿sí? Y podemos compartir desde un lugar más humilde. Eso primero. Entonces, gran parte del artículo tiene que ver con esto, con la capacidad de darnos cuenta de que nuestro saber es limitado, porque es una limitación humana de nuestra mente. Entonces podemos compartir desde un lugar de más humildad. Eso hace que podamos ser como más iguales a otro. Y eso me hace acordar, eso es una, creo que es una habilidad que no sé si la desarrollé o se me desarrolló sola, pero recuerdo una experiencia mía en donde estaba en una fiesta, no sé, tomando un trago, no sé qué andaba, ¿sí? Pero estaban todos charlando así y habían venido algunos invitados que yo no conocía porque era el cumpleaños de la novia de mi hermano. Y este chico joven, estamos así hablando, ¿eh? Yo lo escucho, sí, le comparto, es como estamos en ida y vuelta con un diálogo, y no era exclusivo, digamos, no era yo solo con él, sino un diálogo yo con él y también con otros personajes así de la fiesta. Y en un momento, este chico era más chico que yo, pero claro, yo no reparé en eso, ¿sí? No es que asumí que es joven, no sabe nada, o es joven, yo le enseño. No, eso es una persona. Puede tener mucha sabiduría para darme este momento. Entonces estaba ahí compartiendo con él. Y en un momento me llamó la atención algo que me dijo. Me dijo gracias. En el medio del diálogo, me dice gracias por no subestimarme. Gracias por no pensar a este pendejo que va a saber, por no despreciar mi opinión, me dijo. Yo dije, ah, mirá qué interesante, ¿no? Se ve que este ser le pasa eso, o le ha pasado, que solo por el hecho de la diferencia de edad, se ve que algunas personas, solo por la diferencia de edad o lo que sea, o por asumir que el chico no sabía o sabía menos, este pibe, no sé, él tendría 18, 19, y yo tendría, no sé, 30, no sé qué edad tenía. Ponele 31, no sé, y el pibe 18. Pues yo ni reparé en eso, ni reparé en eso. Fue como, para mí es una persona, un igual, digo, a menos que esté tratando con un niño de 5, que tampoco voy a subestimar y lo voy a escuchar con mucha atención, pues para mí los niños son grandes maestros. Pero esta persona se ve que se había cruzado con algunas personas así y yo me quedé un poco como, como decimos en Argentina, en offside, porque, ah, bueno, mirá, no se me había ocurrido en realidad que alguien podía desestimar tu opinión por una diferencia de edad. Yo no lo hago, creo que no lo hago, no sé si alguna vez lo he hecho, no es algo que pienso que hace la diferencia, aunque sí reconozco que con los años uno gana experiencia, y eso es así. Lo que uno estaría bueno que no gane es soberbia. ¿No? Estaría bueno poder que ese saber no se construya en algo fijo y inmutable y rígido, sino que el saber nos haga humildes. Esa sería la posibilidad. En vez de decir, ah, ahora sé, voy a enseñarle a otros, por ahí es, ah, mirá, como ahora sé, antes no sabía, quizás mañana vuelva a saber más, ¿no? Como poder tener una óptica que se pueda poner en duda, básicamente. Bueno, yo creo esto, pero por ahí no es así. Yo te lo comparto como que me parece que sí, y me encargo de ser, no sé, más o menos serio en mi investigación y en mi criterio, etcétera, pero por ahí me equivoco, ¿no? Poder tener ese detalle de humildad, sana humildad, basada en darte cuenta, simplemente darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de que tu saber es limitado, tu mente es limitada. Entonces, ¿cómo acompañar a otros? Algo de este artículo tiene que ver con poder acompañarlos desde un lugar de conciencia acerca de nuestros propios límites. Por eso dice, nunca sabemos con certeza lo que alguien más necesita, y además de eso, solo podemos compartir información desde nuestro propio viaje. Entonces, vos podés decir, mirá, a mí me da la sensación de que, o con lo que me decís me hace pensar en, pero todo lo que yo estoy diciendo no va a venir de ningún otro lado que de mí mismo. O sea, no te voy a decir que a vos te pasa tal cosa. No sé si te pasa tal cosa, pero ¿será que tal vez va por acá? ¿Qué onda? ¿Qué te parece, no? Hay un diálogo. No hay un, yo te voy a decir cómo son las cosas y te voy a decir qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, cómo te sentís, cómo no te sentís, sino que hay un diálogo, hay un lugar donde uno apuesta, pero está abierto y pregunta y quiere recibir al otro. A ver, ¿qué onda? Entonces sería como una gran diferencia entre lo que es una mente como muy rígida, muy cristalizada, un ego soberbio, y alguien que se ha pegado un buen baño de humildad, que lo voy a repetir, pero me parece que está claro, es humildad, no es generada, no es creada, no es una fachada. Es que te diste cuenta que sos limitado en la capacidad de saber. Entonces podés compartir, pero desde un lugar más humilde. Y si sos curioso, puedes investigar y crecer cada vez más en saber. Pero ese saber no va a rigidizarse en el sentido de yo soy superior a otros, yo entiendo y los otros no entienden, sino que siempre lo mantenés abierto, ¿sí? Siempre lo mantenés listo para ser nutrido con más información. Básicamente es eso. Porque la apertura es la que hace posible que recibamos información. La duda hace posible que exista esa apertura para recibir información. Y la duda que significa es la duda acerca de lo ya acumulado, ¿sí? Todo eso acumulado, buenísimo, pero no es total, no es completo, no es absoluto. Se sigue nutriendo de más experiencia, más perspectivas, más compartires, más intercambios con otros. Y respecto al final del artículo, 17 y 17. Y ya lo vi al 11-11, pero no lo conté. Estoy buscando en este momento en el celular. Bien, si lo que compartimos viene de la claridad de una conciencia expandida y tiene mucho que ver con la apertura, sí, ese compartir, como lo estamos compartiendo con humildad también, con una apertura a ser cuestionado, dialogado, a ser, digamos, expandido básicamente con más conocimiento, eso hace que la semilla que plantamos, al ser de una conciencia expandida, es más probable que esa semilla que plantemos resuene con algo muy esencial que todos compartimos, ¿no? O sea, es difícil de explicar lo que estoy diciendo en este momento, pero ¿cómo somos capaces de conectar, ver, sentir o entender, si quieren, a otro y a su experiencia? Porque en algún nivel somos capaces, ¿no? O sea, si no estaríamos hablando de un ser completamente separado del resto de la existencia, ¿no? ¿Cómo somos capaces? Bueno, está esta apertura a escuchar, a recibir. Y en el momento de compartir, eso está tomado en cuenta. Entonces, en la medida en la que estoy abierto para recibirte, también soy capaz de devolverte algo que está alineado con aquello que estuve recibiendo, que es tu mensaje, ¿no? Entonces, eso es una forma de explicar esto que quise decir con la conciencia expandida. Es abierta, de alguna forma vacía, porque solo algo vacío, solo algo que tiene espacio puede recibir a otro. Hay otra frase por ahí, que luego voy a leer, que tiene que ver con esto. Y no la voy a quemar, no la voy a decir en este video. Pero tiene que ver con esto que nombré del espacio y del narcisismo. Porque el narcisismo lo que haría es como llenar. El narcisismo es fundamentalmente opinión, pensamiento, emoción. Es todo lo objetivable que tengo ahí, ¿no? Dando vueltas en mi psique. Entonces, ocupa espacio. Todo mi narcisismo ocupa espacio. Y la posibilidad mía de amplificar mi conciencia y ser espacio más vacío, es decir, estar más vacío de narcisismo, hace que yo pueda recibir a otro y devolverle algo más acorde a lo que el otro me está diciendo, ¿sí? Entonces, es una sabiduría medio espontánea. No es que yo ya sé lo que te tengo que decir, sino que te recibo y como tengo ese espacio para recibirte, puedo devolverte algo que te sirve a vos. ¿Por qué? Porque te recibí primero, ¿no? Ahora, si yo ya sé cuál es la verdad y vos venís, no, porque yo ya sé. Entonces, mientras vos estás hablando y tratando de compartirme algo, yo ya estoy pensando en cómo son las cosas o en cómo es la vida y en qué te voy a responder, ¿no? Son esas personas que a veces escuchan, pero están esperando el momento para hablar. No te están escuchando. Y la escucha sucede cuando estamos vacíos en algún punto. Cuando hay espacio, básicamente, ¿no? Hay espacio para recibir a otro. Y algo de este espacio tiene que ver con la humildad del saber y estar abierto a decir, ah, bueno, a ver, no conozco tu historia, contame, te escucho. No la conozco, ¿sí? No doy por sentado lo que necesitas, no doy por sentado, no tengo ni idea. A ver, contame, tengo espacio para recibirte. Luego, ¿cómo te recibo? También estoy abierto a recibir nuevas ideas y bueno, y te devuelvo a ver lo que sale un poco, ¿no? Y en esto de devolver un poco lo que sale, es un arte bastante complejo, ¿no? Pero creo que la intención es muy importante en algún nivel. Es decir, que sepamos bien para qué hablamos. Si yo hablo porque quiero tener la razón, no es lo mismo que si hablo porque quiero compartirte algo que siento que tal vez te sirva. Si yo hablo para pelear con vos, no es lo mismo que si yo hablo para acompañarte en tu viaje. Imagínate que el viaje fuera con una bicicleta, y justo se te cayó un tornillo y te digo, ah, che, toma, se te cayó este tornillo. Esa es la función, ¿no? La función amorosa de querer acompañar a alguien en su viaje. Che, no te olvides del tornillo. Acá está, se te cayó por ahí, no sé. Que a veces un tornillo es una idea, por decirlo de una manera, ¿no? A veces un tornillo es una idea, un punto de vista, una visión que balancea otra visión que estás teniendo. Qué sé yo, es una metáfora, ¿no? La metáfora de la bici, el tornillo y la ayuda. Entonces, desde este lugar podemos compartir sin, en algún punto, sin alienar al otro. Dándole un lugar a otro, ¿no? Podemos compartir con otro sin asumir que sabemos quién es el otro. Yo soy psicólogo, psicoanalista también, amo el psicoanálisis en algunos autores. Y en esta profesión de ser psicoanalista, me gusta en algún nivel poder recibir a alguien sin asumir que voy a atender a la misma persona que recibí la vez pasada. Y tiene que ver con darle un lugar a la posibilidad de que el otro haya cambiado, haya evolucionado. Porque si yo lo escucho y digo, ah, este ya sé, tiene este problema, ya sé. Si yo escucho desde ese lugar, probablemente siga de una forma muy inconsciente demandándole a ese sujeto que vuelva a ocupar el lugar que yo estoy esperando, ¿no? Entonces poder recibir a alguien, a mí me gusta hacerlo y también me mantiene muy despejado, ¿no? Entonces recibo a alguien y por supuesto en el momento en el que habla dice, ¿te acordás que te dije? De... O incluso ni siquiera me dice, ¿te acordás que te dije? Me dice, sí, pues mi tío, y yo me acuerdo, sí, tu tío, me acuerdo en ese momento, pero no tengo por qué tener toda esa información en mi cabeza antes, ¿sí? Recibo y estoy... blanco, hola, buen día. Y ya él puede compartir, él o ella puede compartir lo que sea que necesita traer sin que yo esté con el ojo ya condicionado a buscar ciertas cosas, como que siga con este tema o que siga con este otro. De repente, si intuitivamente llega la necesidad, uy, me parece que es el momento de preguntar sobre algo, lo pregunto, pero cuido mucho el espacio, ¿sí? En el sentido de que cuando recibo a otro, no cargo el espacio de mi conciencia con todo lo que pienso acerca del otro o con todo lo que alguna vez el otro me dijo, porque lo que el otro me dijo puede haber sido real en ese momento y ahora no. ¿Sí? Estamos todos en evolución. Y de últimas, con que lo repita, ¿no? Con que vuelva a aparecer algo, ahí algo me va a decir como, ah, mira, esto parece ser consistente, repetitivo, usual, ¿no? Como parece ser algo que está ahí como algo recurrente. Puede ser una forma de ser, puede ser una forma de experimentar el mundo, no lo sé. Pero no asumo que alguien es así. Incluso si ya vi que se fue repitiendo, no tengo por qué esperarlo de nuevo en la próxima sesión. Y si se vuelve a repetir, lo charlaremos. ¿Sí? Bien. Respecto de lo que es el espacio y lo que es poder recibir a otro. Y lo que es ser humilde y consciente de los límites de nuestro saber. Bien, y con el final del artículo, con el tema de todos los intentos se hacen al éxito y los fracasos son parte del éxito en ese sentido, me hace acordar a una frase que se le atribuyen a Edison cuando le preguntaron acerca de la bombita de luz, que si no me equivoco en realidad la inventó Tesla, pero bueno, Edison se encargó de comercializarla y de llevarse el mérito. Pero me parece, no sé, me puedo equivocar, pero me parece que esa es la historia. Cuando le preguntan cómo le fue inventando la bombita de luz, cuántas veces fracasó en sus experimentos, hasta que, ¿no? Porque me puedo equivocar, pero es más o menos la idea de lo que pasó, ¿no? Pero el entrevistador le dice, sabemos que usted, no sé, lo intentó 100 veces y finalmente lo logró en la número 100. Fracasó 99 veces, tuvo finalmente éxito en la número 100, y él dice, no, yo creé 100 bombitas de luz y la última fue la mejor. Que está bueno, ¿no? Fue algo medio así lo que respondió. Me encantaría saberlo textual, pero es algo que estoy compartiendo ahora espontáneamente y no lo tengo armado. Entonces, si lo quieren buscar y revisar, ahí está. Esa fue la respuesta del señor, más o menos, o lo que quiso decir básicamente, ¿no? Como que el fracaso, cada uno de esos fracasos fueron parte del éxito que tuvo. Eso sería como si un niño va caminando, se cae, bueno, ese paso que dio es un paso más en su dirección. Es un paso equivocado, errado, que no debería haber existido, es un fracaso. No sé, por ahí es un pedazo más en la evolución y en el logro de aprender a caminar bien. Y es una visión muy amable, la verdad, como para poder integrar todas esas frustraciones que tenemos a veces con los intentos de lograr cosas en nuestras vidas, ¿no? Poder tomarlo como parte del camino hacia ese éxito o parte del éxito mismo, ¿no? Y la vuelta de esa frase es algo muy taoísta en un punto decirlo, pero poder decir que los éxitos son parte de los nuevos fracasos puede ser duro, pero creo que es parte de la vida, ¿no? Y yo lo he vivido y creo que muchos lo deben haber vivido. El éxito y el fracaso. Entonces, por ejemplo, no sé, querés conocer un hermoso amor de tu vida y lo vivís, lo tenés, ¿no? Va, lo tenés, no sé, lo experimentás, es parte de tu realidad y en cierto nivel es un éxito y luego esa persona o vos mismo o algo pasa y eso se termina. ¿Sí? Y es un fracaso, por decirlo de alguna manera. Sí, se podría considerar como un fracaso. Entonces, no sé, mi matrimonio fracasó. Sí, y al mismo tiempo tuvo éxito hasta que fracasó, ¿no? Tal vez. O en algún momento tuvo éxito, quizás solo hasta la luna de miel, pero o justo antes de que le pusieras el anillo. Bueno, nada, es como poder entender la vida como este yin-yang, ¿no? Donde hay éxitos siendo parte de fracasos y fracasos siendo parte de los éxitos, ¿no? Bien. Hasta acá está bien el video y la expansión de este artículo. Voy a pasar al siguiente y les voy a desear una hermosa tarde, noche, mañana, amanecer. Y que la fuerza los acompañe. Namasté.